tal? ¿Cómo están? Soy Roberto Castro, director de Chalaca, y esta es una nueva entrega de lectura de juego para el Comité de Lectura. Ahora que la coyuntura nos permite disiparnos un poco de la crisis política que nos tuvo en vilo a todos los peruanos en las últimas semanas. Sí lamento decirles que no estoy ahora con ustedes para comentarles alguna noticia positiva, sino la floja participación de la selección peruana en la última fecha doble de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, en la cual se perdió por 2-0 tanto ante Chile en Santiago como contra Argentina en Lima. Ante todo, es importante notar que en estos partidos hubo un tema de calendario casi estratégico. Se disputaron el viernes 13 y el martes 17 del presente mes, por lo que el pico de las protestas sociales y el desenlace de la crisis política que se produjeron entre el sábado 14 y la tarde del martes 17 encajaron exactamente entre uno y otro, ¿no? Casi como si alguien lo hubiera así pensado. En esa línea es natural que el fútbol haya sido para algunos un distractor incómodo y para otros un vehículo utilitario para desviar atenciones o emociones en un contexto de tensión social. Eso, por supuesto, no es algo de hoy. Ha ocurrido siempre y va a seguir pasando alrededor del fútbol, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, en especial en sociedades como las latinoamericanas, en las que el fútbol es bastante más que solamente el deporte más popular. Al fin y al cabo, son poquísimos los fenómenos sociales, como el fútbol, que permiten captar tanta atención simultánea para un solo momento y lugar, en especial cuando el equipo que está en la cancha es una selección que representa a un país y al sentir nacional. Por eso, y máxime en una coyuntura como la actual, con muchos agentes interesados en reforzar discursos ideológicos o políticos o desviar la atención sobre ellos, es natural que para la gran masa, no necesariamente muy aficionada al fútbol, se construyan discursos simplistas y fáciles de entender por quienes no son necesariamente muy expertos en el tema. Ocurrió esto, por ejemplo, en el partido más importante de las últimas décadas para el fútbol peruano, cuando Cristian Cueva desperdició un penal contra Dinamarca en el debut de la selección en la Copa del Mundo Rusia 2018, se masificó la idea de que su error acabó causando la derrota aquel día y por ende la eliminación peruana del Mundial, cuando cualquiera que ha jugado fútbol sabe que disparar un penal es una ruleta rusa y que así como se los convierte también se los falla. Así, en el mundo de las fake news, que por muchos años en el fútbol correspondieron principalmente a transferencias falsas de futbolistas de un club a otro, hoy fácilmente desmentibles en tiempo real vía las redes sociales, ahora predominan los fake mantras, que son ideas u opiniones que se repiten como verdades absolutas sin mucho respaldo empírico. Las derrotas de Perú en estos partidos ante Chile y Argentina han despertado dos en especial. Por un lado, la aseveración de que la selección peruana no aprovechó a Gianluca Lapadula como nuevo delantero, ya que sus compañeros no querían pasarle la pelota. Y por otro, la interpretación de que el equipo estuvo desconcentrado de su labor en la cancha por haberse tratado en la concentración, a través del coach deportivo Juan Comínguez, la discusión política por la que atravesaba el país, con la intención de que los jugadores de la selección tomaran una posición firme al respecto. Pero antes de explicar por qué estas teorías no tienen mucho sentido para poder sustentar las dos derrotas de Perú, conviene postular algunas razones con mayor cuerpo y sustancia. Una primera debe partir, como siempre, del análisis futbolístico puro, y de él se desprenden dos decisiones tácticas importantes que alteraron el funcionamiento de la selección respecto, por ejemplo, del aceptablemente bien que había respondido en sus partidos anteriores. La decisión número uno se dio antes del partido con Chile. Como se podrá recordar, Perú había goleado a su clásico rival por 3-0 en los dos últimos enfrentamientos que sostuvo contra él, tanto en un amistoso jugado en Estados Unidos en 2018 como en la Copa América Brasil 2019. En esos partidos, Perú no solo empleó su táctica habitual de 4 defensas, 2 volantes de marca, 3 volantes ofensivos y 1 solo delantero. También salió a jugar con una vocación netamente ofensiva, que buscó ahogar desde el inicio al rival con el ataque como prioridad. Si bien esta vez se jugaba de visita, el discreto presente de Chile y los muchos cuestionamientos a su entrenador, el colombiano Reinaldo Rueda, hacían suponer que Ricardo Gareca iba a optar por mantener aquella forma de jugar. Pero el técnico argentino de la selección peruana se inclinó por sumar, como había hecho en el debut ante Paraguay, un tercer volante de marca con la presencia de Pedro Aquino y dejar en el banco a Cristian Cueva. Fue una decisión bastante respetable y con la que muchos, incluso, debo decirlo, estábamos de acuerdo antes de la batalla. Pero es claro que resultó contraproducente, porque el juego de Chile no se concentró en esa zona del campo, en el centro, sino más bien en presionar a los dos laterales peruanos, Luis Advíncula y Miguel Trauco, que no podían ser apoyados para la marca por los extremos André Carrillo y Edison Flores, porque estos, al estar ausente Cueva, eran los únicos encargados de buscar llevar la pelota hacia la cancha chilena y por lo tanto estaban bastantes metros más adelantados de lo habitual. La consecuencia fue que los volantes centrales comenzaron a tratar de ir en auxilio de Advíncula y Trauco y por eso quedaron muy mal parados en el primer gol de Arturo Vidal, en el cual ni Tapia, ni Aquino, ni Yotún salieron a evitar que el astro chileno se acomodara y disparara al arco con absoluta facilidad. Lo anterior salió mal, y aunque trató de corregirse con la entrada de Cueva ya era tarde porque Perú estaba abajo 2-0. Pero como todo en el fútbol obedece una apuesta del entrenador que esta vez fue poco feliz. Así como sucedió también con la segunda decisión táctica arriesgada que se produjo para el segundo partido con Argentina. Gareca optó por reemplazar a dos jugadores de la defensa que cubrían un mismo sector del campo, el lado derecho. Así salieron del equipo tanto Advíncula como Miguel Araujo. Este último muy cuestionado por su actuación en Santiago, sobre todo porque se había complicado bastante al intentar jugar el balón en salida. Esto había sorprendido a muchos, ya que Araujo es un defensor que no solo se ha caracterizado siempre por rechazar la pelota de manera simple, sino porque actualmente es titular y capitán del Emen de la Eredivisie de Holanda. Pero en realidad no es ese tipo de juego, sino una consecuencia de su actuación en la liga holandesa, en la que se practica un fútbol muy abierto y en la que se exige a los defensores como Araujo salir con la pelota dominada, algo que en otros países de fútbol más clásico es un libreto bastante cuestionado. Lo cierto es que Advíncula y Araujo se dieron sus lugares en el lateral derecho y la zaga central, respectivamente a Aldo Corzo y Anderson Santamaría. Estos son dos habituales integrantes de la base de la selección y que cuentan con experiencia en partidos de alta exigencia. Pero ambos habían jugado juntos como titulares en un solo partido previo, que fue aquel amistoso que se perdió ante Costa Rica en Arequipa en el año 2018. La poca comprensión para cubrir el flanco derecho entre ambos quedó en evidencia en los dos goles marcados por Argentina por ese sector de la zaga peruana al encontrarla mal parada, así como en otras llegadas. La idea de Gareca era visiblemente recuperar capacidad de marca con Corzo, ya que este se lanza al ataque menos que Advíncula, y también tener una mejor salida con el balón en los pies con Santamaría, que maneja mejor ese aspecto que Araujo. Pero la conjunción entre los dos, Corzo y Santamaría, no funcionó. Sin embargo, fuera de lo táctico, hay una segunda vertiente de análisis futbolístico sobre la actuación peruana en la fecha doble que tiene que ver con el liderazgo ausente en la cancha. Esto obedece a una cadena de circunstancias desfavorables: las lesiones de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, la suspensión de Carlos Zambrano primero por su expulsión ante Brasil y luego del partido con Chile, también de Renato Tapia, que no pudo jugar ante Argentina. Todo esto dejó a Perú sin sus habituales portadores de voz de mando. Contra Chile la cinta de capitán la había llevado Luis Advíncula y contra Argentina la tuvo Edison Flores. Son dos hombres que ya acumulan bastante experiencia, por supuesto, pero el carácter de ambos en el grupo de la selección siempre los ha vinculado más con cuotas de alegría o bonomía que con esa palabra dura que a veces se necesita en este nivel de competencia cuando las circunstancias son adversas. Fue palpable esto sobre todo en las discusiones de jugadas polémicas en ambos partidos, en las que un viejo zorro como el chileno Arturo Vidal, que para todo el partido hablando con el árbitro, o hasta alguien más joven pero con presencia y carácter como el argentino Lautaro Martínez, se hacían sentir más que cualquier jugador peruano. Este aspecto, por cierto, reviste un problema estructural, ya que la selección no puede ni debe seguir construyendo ningún supuesto a futuro sobre la base de hombres que, como Guerrero o Farfán, están cerca de cumplir 37 años de edad. Quizá futbolísticamente ambos aún puedan ofrecernos más alegrías cuando se recuperen de sus lesiones, dado su incuestionable talento. Pero su aporte hoy tiene que ser un bono, no el principal activo de la blanquirroja. Gareca ha entendido eso hace rato, para efectos de cómo funciona el ataque de la selección, y por eso logró convocar a Gianluca Lapadula. Pero queda claro que también habrá que trabajar mucho en desarrollar nuevos liderazgos en el grupo. Finalmente, un tercer aspecto que explica la floja actuación peruana es más de macroentorno y tiene que ver con los tiempos que la pandemia impone al fútbol. Al tenerse calendarios más apretados entre todas las ligas y la fecha FIFA en las que se juegan los partidos entre selecciones, el equipo de Gareca ha perdido esa capacidad que tenía de potenciar por sí solo a futbolistas que podían llegar a los partidos con Perú sin necesidad de atravesar por grandes momentos en sus clubes. pero que con la camiseta blanquirroja, después de unos entrenamientos de un par de semanas que podían tomarse, con la camiseta blanquirroja ya en el pecho, ofrecían la mejor versión de sí mismos. Esto ha quedado muy claro viendo cómo las excepciones al flojo momento de Perú han sido Pedro Galese, quien desde el arco evitó las goleadas en contra tanto ante Chile como contra Argentina, y André Carrillo, el más claro para llevar peligro con el balón en los pies. Los dos son jugadores titulares y figuras en sus clubes, el Orlando City de Estados Unidos y el Al Hilal de Arabia Saudita. Otros, en especial quienes como Advíncula o Trauco no tienen tanta continuidad en sus equipos, han quedado expuestos. En ese sentido, hay que notar que Gareca siempre ha sido un técnico inclinado a evaluar el rendimiento específico con la selección como principal variable para la continuidad de jugadores en ella. Pero quizá el fútbol pandémico lo obligue más ahora a seleccionar sobre la base de la foto de cada momento. Así pues, táctica, liderazgo y momentos. Tres aspectos que entremezclados han formado una bomba que colapsó en esta fecha doble que ha causado que Perú termine el año 2020 en el penúltimo lugar de las eliminatorias, con un punto de 12 posibles, en el peor arranque desde que se disputa la clasificación al Mundial en Sudamérica con el actual sistema de todos contra todos. Y cuya incidencia es necesariamente más determinante y profunda que un supuesto desgano a pasarle el balón a alguien o una charla colectiva que pueda darse antes de un partido. La idea de que a la Padula no le quisieron pasar la pelota es un sinsentido. Como han demostrado diferentes videoanálisis del partido contra Argentina, el delantero ítalo-peruano fue buscado hasta en 26 ocasiones diferentes mediante pases, en solo 10 de las cuales el balón llegó a destino, ya que o el servicio fue defectuoso o se interpuso la defensa rival. Sí es muy importante profundizar en un condicionante. La Padula es un centro delantero zurdo, un tipo de jugador que no abunda en el fútbol peruano y menos como piloto único de ataque. En la historia de la selección, el último 9 zurdo que jugaba solo en el área fue Alberto Tanque Ramírez, allá por 1995. El recordado Andrés Mendoza también era zurdo, pero jugaba siempre por un costado y acompañado de un delantero centro. En la Liga 1 local actual, el único equipo que juega con un delantero zurdo único es Cienciano, con Miguel Curiel. Universitario tiene de recambio a Alexander Zúcar, pero sus mejores rendimientos han sido con otro delantero al lado. Lo dicho no quiere decir que la Padula no sirva para la selección peruana. Por el contrario, ha quedado clarísimo que puede aportar jerarquía, entrega y mejor capacidad de generar peligro que el propio Raúl Ruiz Díaz. Pero sí quiere decir, en cambio, que hay que reconocer que a nuestros futbolistas les cuesta adaptarse a perfilarse en ataque para ceder con fluidez el balón a un zurdo que juega solo arriba. El zurdo corre de una forma, el derecho corre de otra forma y el que lo mira está acostumbrado a ver al jugador correr de determinada manera para poder pasarle la pelota. Entonces habrá que trabajar en ese aspecto para optimizar el aporte de nuestro nuevo delantero en la selección. De otro lado, la argumentación de que una charla sobre la situación política del país la noche previa al partido puede haber desconcentrado a la selección es bastante gaseosa. Es cierto que puede haber sido una medida desatinada de Juan Comínguez, un ex seleccionado conocido por su activismo político y filiación a ideas de izquierda, introducir un tema de conversación en el que no necesariamente todos los seleccionados estarán de acuerdo en un momento en que conviene enfocar objetivos comunes. Pero de ninguna manera puede pensarse que gente adulta que tiene decenas de partidos internacionales y un mundial encima va a jugar mal un partido tan importante como ante Chile, nuestro clásico rival, por tener el supuesto estrés encima de no haber expresado una posición política en Instagram. Quizás si se tratara de una selección de menores vaya y pase, pero no es el caso. Así, si Comínguez se equivocó al seleccionar el tema, o no, o si cruzó la línea que debe separar las funciones de cualquier profesional, un coach en su caso, entre sus ideas y su trabajo, es un asunto que el comando técnico debe resolver hacia adelante. Pero por lo demás es absurdo argumentar que por relevante que haya sido la crisis del país, una discusión al respecto puede haber causado grietas o discordia en un plantel formado por deportistas que en general son ajenos a tomar posiciones personales en temas de esa índole, a lo cual, dicho sea de paso, ni ellos ni nadie está obligado, como algunas voces en redes sociales pretendieron sugerir. En suma, el fútbol también exige una observación un poco más profunda antes que solo someterse a la repetición de axiomas poco sustentados. Cierro con una anécdota personal. En este contexto de encierro doméstico, me tocó ver el último partido al lado de dos personas de mi hogar, poco aficionadas al fútbol, que no le prestaban mucha atención a las acciones. Y que cuando me preguntaron quiénes habían hecho los goles de Argentina y se los respondí, me dijeron a coro, sí, claro, porque Messi nunca mete goles con su selección. Tuve que explicarles que Lionel Messi, con 71 goles, es el máximo goleador de la historia de la selección argentina. Y que así como hay fake news en el planeta fútbol de hoy, predominan los fake mantras. Esperemos que en una próxima lectura de juego no tengamos que volver a discutir alguno.